El reencuentro con viejos amigos, el enfrentamiento con viejos enemigos y el deber antes que el amor. Todo esto y mucho más nos ha traído Mira las estrellas de Stargazer, el primer episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que ya está aquí, que está Picard aquí, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, con muchas ganas de comentar este pedazo de arranque de la segunda temporada de Picard.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola, hermanitos, Núñez, larga y próspera vida y distorsiones de taquiones, tú ya sabes.
Sí, señor, tenemos absolutamente de todos y tenemos a Ríos de vuelta. ¿Cuánto le he echado de menos? Y no lo sabía yo, y no lo sabía. Sí, ¿cuánto me gustaba el reparto de esta serie? ¿Cuánto me había gustado el reparto de esta serie al final? Vamos a hablar de todo ello, un poquito de actualidad antes. Sabéis que tenemos 3 semanas por delante que combinamos Discovery y Picard. Eso va a hacer que posiblemente los programas los hagamos de comentario de cada uno de ellos en el universo Star Trek un poquito más cortos, porque tampoco es cuestión de tirarnos aquí 3 horas, que en el directo los tenemos todos juntos y en el universo Star Trek vais a tener mañana en diferido el que ya acabamos de grabar, cosas que tiene esto de la edición, el de Discovery. Pero ya podéis escucharnos este primero. Si no sabéis dónde os quedasteis, más allá de poder volver a ver todos los episodios, volver a ver todos los comentarios que hicimos en su momento de la serie, entre en ese momento entre Dani y yo, que los tenéis todos disponibles allí donde nos escuchéis, sea en podcast o sea en YouTube, para en vídeo ha costado España, en España ha puesto un resumen de 6 minutitos de la trama principal. Es cierto que se deja muchísima cosa al margen, pero de la trama principal de la primera temporada de Picard, que de todas formas no tiene pinta de que sea muy importante para la segunda. O sea, yo creo que aquí han cogido lo que hicieron en Discovery por obligación, y aquí no sé si por obligación de devoción, pero tenemos un tablero totalmente nuevo, ayudando eso sí, Jorge, de que los personajes ya los conocemos, pero esto es una historia totalmente distinta que no tiene nada que ver con lo que tuvimos en la primera temporada, más allá de utilizar los mismos personajes.
Sí, es como que la trama de la primera temporada está cerrada por completo. Todo el mundo pues ha cambiado, evolucionado o tiene nuevas asignaciones. Picard está, bueno, sigue con el vino, pero es el almirante de la academia. Ríos, aunque lo descubrimos, yo creo que es el último que descubrimos, el ex capitán de la Stargazer. 7-9 está un poco en plan, no sé si medio espía, medio de agente de infiltrada, medio de igual la sección. La sección, la de los espías, la sección 10, no, sección
31,
una cosa así que puede ir por esos tiros, pero sí, hay un salto grande, pero bueno, todo, de repente la paz se va al garete porque aparece ahí una grieta de color verde sospechoso y aparece una especie verde sospechosa y aquí tenemos el arranque de la temporada. Pero sí, yo, o sea, sí que es verdad que a mí me ha descuadrado, ¿eh? No me acordaba del tema del holograma de Ríos y alguna cosa más, pero sí que es verdad que al final es un salto en el tiempo y una trama bastante nueva.
Vamos a comentar las tramas principales que tiene el episodio, como suele ser habitual. Luego hablamos un poquito de lo que han comentado en The Ready Room el propio Patrick Stewart, que ha interpretado, que ha estado en el primer episodio de esto. Teorías, por dónde van los tiros, avances de los próximos episodios. Antes voy a contar un poquito de la sinopsis. El guión corre a cargo de los 2 co-showrunners de esta temporada de Star Trek Picard y también de la tercera, que como sabéis se ha grabado simultáneamente y luego lo comentaremos. Aquí va Goldsman por un lado, que sale mucho en los vídeos, y Terry Matalas, que ya trabajó en su momento en Voyager y también en Enterprise. La dirección es de Doug Arionowski, o Leon Arioniokoski, el apellido complicadísimo con muchas K's y muchas vocales por en medio. Es el segundo que dirige en Picard y ya ha hecho 4 en Discovery y también un Short Trek, así que uno de los directores de cabecera de esta nueva temporada, de esta nueva generación de series en el universo de Star Trek. La sinopsis, por ponernos en situación, la flota estelar vuelve a recurrir al legendario Jean-Luc Picard después de que varios miembros de su antigua tripulación, Cristóbal Ríos, 7-9, Rafi Musiker y la doctora Agnes Jurati descubren una anomalía en el espacio que amenaza la galaxia. Esto es lo que tenemos inicialmente y tenemos esa parte de la anomalía, Jorge, que tú comentabas, que se da la circunstancia de que la descubren por un lado, no sabemos cómo al fin todo el mundo aparece ahí, Picard se le teletransporta a nivel universal, porque yo creo que nunca ha tardado menos nadie en trasladarse al sector Delta Dani, es una cosa espectacular lo rápido que llega. El caso es que llega allí y se nos plantea todo el futuro con los Borg por en medio, como ya ocurrió también la primera temporada.
Pero yo echo de menos aquí, a ver, esto de que los Borg viajaban más rápido que nadie, a través de lo que en otra serie de Star Trek se ha llamado Transwarp Conduit, ¿vale? Bueno, así como conductos Transwarp, ¿vale? O sea, que iban como por debajo del Warp. Si el Warp va por debajo del espacio, está en el subespacio, era un nivel más, ¿no? Pero como para avanzar más rápido, más lejos. que de hecho los han mencionado muchas veces, que los Borg aparecen desde el cuadrante Delta, que está en la otra punta de la galaxia, en los cuadrantes Alfa y Beta, que es donde está la Tierra y la Federación y la mayoría de sitios de Star Trek conocidos, precisamente porque tienen esta capacidad. O sea, que no es algo nuevo. Ha debido ser algo un poquito distinto como para que nadie diga variaciones de taquiones. Claro, tío, los transguardos de los Borg, si los conocemos la flota estelar desde hace años, ¿no? Y para que no digan eso, pues ha tenido que haber alguna tecnohabla nueva por el estilo, pero lo de que de repente se abra una cosa verde y aparezca una nave Borg, tío, no es nuevo.
No, yo, desde luego, que sea eso verde y no descubriesen que es el Borg o lo pensaran que fuese, desde luego me extrañó un montón desde el principio. Dicho eso, me ha molado un montón esa parte, Jorge. O sea, mola mogollón la nueva reina, mola mogollón el nuevo traje y mola mogollón este planteamiento de queremos rendirnos, o mejor dicho, queremos unirnos, lo que queremos es paz, que plantean y que yo creo va a ser una de las
que luego hablaremos. Queremos paz, pero antes.
Pero antes necesito poder, que no sabemos cómo por qué, porque lo mejor es que estaban muriéndose y necesitaban los pobrecitos poder hacerlo.
¿Podemos parar un momento ahí? Un momento. O sea, es que lo he visto en inglés, imagino que vosotros también. Pero antes, we need power. Eso es poder, energía.
Yo creo que es energía.
¿Eso qué es?
Yo creo que es energía. Yo creo que esa energía de necesitamos esto para poder hacer lo que tengamos que hacer. Yo creo que se nos está introduciendo, y lo podemos comentar yo creo luego en el rincón conspiranoico, de que si nos creemos esta oferta de paz o de unión a la Federación de los Borg o no, después de lo que ocurrió en la primera temporada. Por otro lado, Jorge, ¿qué te ha parecido ese reencuentro de todos los personajes y esa vamos a volver a juntar a toda la tripulación que terminaron juntos en el puente de la primera temporada pero que están todos desperdigados?
No, la verdad es que está hecho con muchísimo estilo y muy bien, te lo crees. O sea, al final está el personaje, el de Alison Peel, que está ahí de borrachera con androides. Me gusta mucho la escena de los androides, el cómo demuestra eso. Al final han sido aceptados, los androides pueden volver a tener pues eso, vida dentro de la Federación y tener encuentros, tener vida social. Me gusta mucho cómo está resuelto con una escena de continuidad. Al final es una comida, una cena, que también es un tema, una fórmula recurrente, tanto en Discovery como también en también lo he visto aquí tanto en Picard como en Nueva Generación. Y aquí lo utilizan para sí, el cómo ha cambiado los tiempos, el cómo esto ha evolucionado, no solamente ahí, sino también tenemos el momento de en la academia, el primer Romulano que se une a la Federación, es decir, cómo los tiempos están cambiando, cómo hay cosas que inimaginables previamente que pasan a serlo, y ya si tenemos esos otros detalles, el Romulano y los sintéticos, pues ya la traca final es que hay gente que deja caer, es que igual estamos ante la oportunidad única de que los Borg se puedan unir a la Federación, con lo que ello conllevaría. Con muchas sorpresas, o sea, con mucho, claro. Venimos de una primera temporada en la cual, esto viene el legado de nosotros de las películas, que los Borg ya no existen como, o sea, los Borg ya han sido desactivados, los Borg ya no tienen ese potencial, ya no tienen, sobre todo ya no tienen el instinto o el de ir conquistando y matando a todo el mundo. De hecho, la primera temporada de Picard, pues vemos el que están aprovechando para analizar todo lo que ha dejado ese cubo Borg, que con mayor o menor acierto han incorporado esa tecnología a la Stargazer y les juega una mala pasada precisamente por eso. Pero bueno, aparece dentro de los Borg en una manera que desconocida, porque ya no es un cubo Borg, sino que es una mega nave gigantesca. Les entra directamente la reina Borg, que es una cosa que en la serie nunca jamás se trató y fue una cosa que descubrimos en su momento con la película. Entra ahí con... Aquí además, yo creo que la primera vez que se salta en el rollo este de que no me puedo transportar por el cuerpo de fuerza porque están los escudos, pero ahora me lo creo, porque están ahí haciendo el cafre y consiguen meterla con un aspecto espectacular, una escena brutal, que ya bueno, vimos ahí un poco la previa también y con la que arranca el episodio, y una situación de, bueno, que sí, lo curioso es que ocurre y en lugar de todo el mundo volverse loco, significa el cambio de los tiempos, en lugar de todo el mundo decir, pues eso, empezad a disparar todo lo que podáis, aunque, no, un momento, calma, que esto igual estamos en un momento único en la historia y vamos a pensar qué hacemos realmente.
Junto con eso tenemos dos regresos, Dani, que yo creo que te podemos comentar aquí, aunque sin duda ha sido uno de nuestros momentos favoritos. El primero con Keenan y vuelve Whoopi Goldberg, y luego hablaremos de cómo sí. Se cuenta esa parte, y luego, pues eso, Q. Es que es mi Q, es que vuelve John Delancey y además vuelve por todo lo alto. Sí, señor. ¿Qué te ha parecido de los dos reencuentros que yo creo que estamos pidiendo de la primera temporada y no lo han dado en la segunda?
Yo creo que todo lo que le pedíamos esos reencuentros. Y eso que lo de Q es un cliffhanger, que lo dejan en el aire, que sale muy poquito, pero oye, muy acertado todo. El momento de traer a Guinan a la serie, como recuerda Patrick Stewart en The Red Room después, se lo inventó él. Creo que estaba en una entrevista y estaba Whoopi Goldberg ahí entrevistándole, o era un panel de varias personas, y se tiró el triple ahí mismo Patrick Stewart. Oye, Whoopi,
él pidió que fuese él el que le dijese a la otra en directo, en The View, que es el programa del que ahora está castigada Whoopi Goldberg, la han sancionado un mes y veremos qué está. Es un programa, sería un rollo Sálvame, pero por la mañana, pero con muchas personas. O sea, no sé exactamente, no tenemos una comparación. Bueno, los programas diarios que tenemos en la televisión. Y Patrick lo consultó inicialmente y dijo, quiero decírselo yo en directo porque voy a ir ahí a hablar de mi libro, no sé exactamente qué, y se lo propuso en directo y ella no sabía absolutamente nada.
Pues fíjate, qué bueno. Ya hemos contado un poquito la historia. Whoopi Goldberg, cuando sale en la nueva generación haciendo de Guinan, de este personaje de la raza elauriana, que sirve como de confidente de Picard y de persona que dirige el bar de la nave. Luego resulta que su raza fue aniquilada por los Borg y es la primera que le pasa mucha información de los Borg a la Federación y a la Enterprise en particular. Él ya era una estrella de cine, Whoopi Goldberg, cuando aparece la nueva generación, y era extraordinariamente raro en los 80, a finales de los 80, principios de los 90, que alguien que triunfa en el cine quiera hacer televisión, porque estaba considerado un medio menor. Estaba muy lejos la edad de oro de las series, de Los Soprano, HBO y todo lo que vino después. Ahora hay bofetadas de la gente de Hollywood por hacer televisión porque está mucho más prestigiado el medio. Pero era muy raro. Y Whoopi Goldberg salió por puro amor a Star Trek, porque el personaje de Uhura fue de los que le inspiró para ser actriz. Cuenta miles de historias, pues, de cómo Martin Luther King y convenció a Nichelle Nichols para seguir la serie. Y para una mujer negra que ha sido actriz y que superó muchas cosas, pues significaba mucho Star Trek, ¿no? Y no hay más que ver también las fotos en The Radio Room de la actriz que hace de Raffi queriendo hacerse una foto con Whoopi. Es la cadena de inspiración y la cadena de legado, ¿no? De lo que hizo Nichelle Nichols influenció en Whoopi Goldberg, lo que hace Whoopi Goldberg influencia en casi todas las actores negras de las generaciones posteriores. Y Star Trek pues tiene un papel en esta bonita historia. Y siendo un personaje que su background tiene tanto que ver con la historia de los Borg, pues tenía todo el sentido del mundo que saliera en Picard, uh-huh. Y más si los Borg siguen así, ¿no? Y lo de Q, pues creo que mejor lo comentamos en otros episodios, pero sí que es verdad, le da tiempo a John Delancey a recordarnos un par de cosas, que la primera vez que sale Q es en el piloto de la nueva generación, que aparece como una especie de juez que juzga a la humanidad, ¿no? Y ahí hay un intercambio muy tricky, porque el tema de usar un juicio para ver las varias caras de un aspecto, de un dilema, de un problema filosófico, es muy habitual en Star Trek, y de alguna forma convencen a Q de que la raza humana es digna de que se la dejen seguir. Esa misma escena vuelve a aparecer en el último capítulo de la nueva generación, All Good Things, ¿vale? Todas las cosas buenas, en donde de alguna forma retoma el juicio y le viene a decir, lo recuerda Q en este episodio, que ese juicio nunca ha terminado, ¿vale? Entonces, tendremos que ver qué ha pasado. Si la explosión final del episodio ha ocurrido realmente y Q ha sacado de la realidad a Picard para, ya veremos qué, hacerle un juicio, mostrarle no sé qué. Hay varios capítulos de la nueva generación que van en torno a esta idea de que Q te saque de la realidad y tienes que vértelas con él para ver si la cosa continúa o no. Yo creo que la explosión ha ocurrido realmente y que Q lo ha parado todo. Y esto que acabo de decir no está nada claro en el episodio. Es un triple que me estoy tirando y es conspirano ya, ¿no? Ya veremos.
Y la última parte que tenemos, Jorge, es conocer un poquito a Picard, la persona, más allá del capitán, más allá de la leyenda, más allá del almirante, más allá del canciller de la flota estelar, que es en lo que se ha convertido a día de hoy, de un retiro dorado enseñando a la gente nueva, incluido pues eso, su protegido Elnor. Pero lo que tenemos es, por un lado, el conocer algo de su infancia, de Picard. En el pasado conocemos muy poquito, conocemos su saga, que viene de una familia de exploradores eterna, que tenía ciertos enfrentamientos con el hermano, pero nunca conocíamos nada ni del padre ni de la madre, y vemos aquí, y tiene pinta de que no va a ser el único flashback que vamos a tener, esa relación. Y luego, la relación con Laris, que de alguna forma, y ahora viéndolo todo lo pasado, podíamos verla en la anterior, su marido ha muerto en el interín que ha pasado el año fuera de escenas, y tenemos una escena, yo creo, la más romántica, y ya ha tenido dos o tres a lo largo de la nueva generación, espero, recuerdo especialmente en La Luz Mágica y cosas similares de episodios en los que tuvo relaciones, pero de tener historias de relaciones y de decir uno de ellos no estar preparado, más bonitas, con dos pedazos de actores. Ahí me ha encantado esa escena.
Bueno, no, nuestra relación es estar tirando las fichas de una manera ya. Eso no le falta sacar
eso, el eso, eso hay que picar, es un Z. O sea,
sí, claro.
Eso, o sea, no te has visto en otra, Jean-Luc. O sea, ¿qué haces? De verdad.
Es magnífico cuando dice lo. Bueno, nosotros es que cuando la manera de amar, la mejor la manera es amar más a la otra persona. Y bueno, esto a medio palo me dice, ya más, ¿qué más banderas tienes que sacar para dejarte algo claro? Pero bueno, creo que Picard también se da cuenta que, no al principio, pero creo que ya a mitad de la conversación se da cuenta lo que hay, pero él tira para atrás y está muy bien lo que cuenta. Me ha gustado muchísimo toda la parte de su historia, porque como decías, conocíamos con lo que era su legado, lo que significaba eso, toda la familia Picard a lo largo de los siglos, ya no de las décadas, y que esta faceta suya la desconocíamos. El Picard humano lo desconocíamos, el Picard y sobre todo el Picard temeroso. Porque yo, o sea, al final Picard eso no es Riker que ni es Kirk en cuanto a la fortaleza física y la fortaleza tal, sino que es otro tipo de líder, otro tipo de liderazgo, y esta parte de vulnerabilidad era tan desconocida. Él incluso, joder, llega a ser tan valiente como incluso el, sobre todo cuando se convierte en Locutus y vuelve, joder, la bravura, lo valiente que es, y lo podemos ver aquí en el propio episodio, cuando ve que la cosa se desmadra, dice, sí, pues a verás tú, voy a reventar la nave y que te jodan, porque antes de que te quedes tú en la nave, y de repente la federación, si hace falta, me suicido. Sin embargo, esta es la parte que le vemos vulnerable, esta es la parte que le vemos sufrir. Un tipo que ha aguantado incluso torturas, y vaya torturas que en su momento con las luces. Y esta parte, esto que es algo que le ocurrió muy de pequeño, no ha sido capaz de superarlo. Y al final lo que va con, no solamente ha provocado que tenga una vida de soledad, podemos decir de alguna manera, o de soledad en cuanto al, no quizás estar solo, pero sí que estar solo a nivel sentimental, y que sea el último Picard, que eso que también lo deja caer en el discurso, que es una parte, el discurso está chulo, pero creo que esta parte es como decir, es verdad, es el último Picard, y todo lo que estás viendo de todo, incluso el empeño que tienen en el tema del vino, el tema de verdad, es que y esto al final es una cosa efímera, porque nadie va a continuar ese legado.
Momentos, escenas, circunstancias, reencuentros que te hayan gustado especialmente, Dani.
Hay un montón, ¿eh? O sea, cortadme cuando veáis que monopolizo el micro, porque aquí he visto, es la fiesta del guiño y la fiesta del fanservice en algunos momentos, ¿eh? Que yo haya contabilizado, venga, yo os hago un poco de trivial a vosotros. Cuando están Agnes y el androide haciendo una misión diplomática, están en el planeta de los Deltanos, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuándo ha salido antes esa raza en Star Trek?
No me hagas estas cosas. No sé quiénes son y sé los problemas, vale, que tienen,
si lo,
y cómo
si lo sabes, atractivo con todo y cuando, el mundo. Y cuando lo digas, vas a decir, hostia, anda, sí, claro. Sí. Star Trek, la primera película. La chica calva, ¿vale? Ilia se llamaba.
Cierto, por la estética, tienes toda la razón.
Venía de este planeta. Incluso ahí veo un fallo, además, porque se supone que los deltanos no tenían ningún pelo en su cuerpo. Y el deltano que le tira la ficha a Agnes, que intenta ligar con ella, tiene cejas. Que me chirría mucho, y además, porque es tan clarito y las cejas tan oscuras que chocan mucho. O sea, que eso es un fallo de Lore. Fallo de Lore.
No, la gente cambia, Dani. La gente cambia. La gente
pues
cambia.
Puede ser. No, pero
y supone hay modas.
Que,
igual supone hay modas.
Que eran, eran alopécicos y no les salía cejas, ¿vale? No salía nada de pelo. Pero
¿y
bueno,
si son postizas, tío? ¿Y si ahora la nueva moda? ¿Tú sabes cómo está la moda del Tana, Coco
ya
Chanel?
Está, no, ya estás atacando la diversidad del Tana.
Claro, claro, sí. Luego
todo
más.
Normativo, claro. Es una cosa oprimida. Claro,
apropiación cultural. Los del Tano con cejas es apropiación cultural, los que tenemos cejas. ¿No?
Claro, este odio a ti del Tano que te caracteriza, pasa lo que pasa después. No puede ser. Cuéntame dos más, anda.
Dice, ay, madre mía. Más cositas. El Nord tiene el detalle de decir que es el primer full Romulan, dice Picard, uh-huh. ¿Vale? Porque es verdad que ha habido mestizo. Recuerdo a Simon Tarses, que era un médico a bordo de la Enterprise, que le monta en un momento dado un juicio en un capítulo que se explora el tema del racismo en la flota estelar, porque descubren que ha ocultado que era medio romulano, era medio vulcano, medio romulano, y el tío pues, pasaba por un vulcano normal, ¿no? Entonces, bonito el detalle. Ha habido mestizos romulanos en la flota antes, pero el Nord va a ser igual que fue el primer hombre Kowat Milat, va a ser el primer full romulan. Luego está el Stargazer, la nave que pilota Ríos, es la primera nave que tuvo Picard al mando antes de llegarse a la Enterprise. Habíamos visto en la primera temporada de Una Generación el Stargazer, ¿vale? Uh-huh. Con el que Picard inventó su famosa maniobra Picard, ¿vale? Una cosa que hace con la nave. Y es detalle bonito. El número de matrícula no tiene ninguna letra. Normalmente cuando una nave vieja la retiras del servicio en la flota estelar como la Enterprise y coges una nave nueva y le pones ese nombre, pues le añades al número de registro una letra, ¿vale? Enterprise A, Enterprise B, Enterprise C, y este es el Stargazer a secas, o sea que parece que es el Stargazer original, que ya tendrá unos añitos, pero claro, como le han hecho unas mejoras Borg, porque ¿qué va a pasar? ¿Que vuelvan a aparecer de repente los Borg por un Transwar Conduit y usen esas mejoras para intentar ocupar la flota?
¿Quién lo hubiera imaginado?
¡Qué locura! ¿No? O sea, eso no va a pasar nunca. Así que métele mejoras Borg a la nave, claro que sí. Y la dirige nuestro amigo Ríos. Ríos el de verdad, porque los hologramas de Ríos, incluido el que habla castellano, distorsiones de taquiones, ya tú sabes, siguen ahí a bordo de su nave, ¿no?
Que los han unificado. Yo creo que es una cosa que está muy chula. Lo dice en un momento dado 7 de 9, que no son cada uno independiente, sino que algo ocurrió que los ha fusionado a todos y de esa forma no tiene por ahí hologramas diferentes, sino todos tienen el poder. Quiere separarlos, pero dice, no te voy a dar las claves. Ese momento me gustó mucho. Es un momento que a mí me gustó mucho del episodio. Luego, la Stargazer, por cierto, que apareció en un programa, en un episodio llamado La Batalla de la Nueva Generación, que era de las primeras veces que salieron los Ferengi. De hecho, lo que ocurría es que algo había hecho Picard en el pasado que había acabado con un Ferengi y su hijo quería vengarse. Y en esas naves servía el padre de Wesley Clarser, el marido de Wesley Clarser, que es donde fallece.
Ah, por cierto, no me da cuenta, CJ, pero ¿has visto el Ferengi en Discovery? Lo he visto. Entre los delegados que
había. Lo he visto, ¿no? Y no habla nunca. O sea, para esto no hacemos. Es decir, yo, en fin, no me hagas.
Quieres que salgan, quieres que hablen, es que, claro.
Que estoy contento con Picard. Venga, una más.
Más, la nave en la que encuentra Elnor que le asigna, ¿no? Se ha graduado en la flota, es Alférez, se supone, oficial de la flota, y se va a una nave, y es la Excelsior. Pues esa es la nave que dirigía Sulu. Aparece por primera vez en Star Trek VI, El País Desconocido, la película en la que Sulu ya se había separado de la Enterprise y era el capitán. Había muchas novelas sobre Sulu, capitán de la nave, o sea que es una cosa que en la transmedia de Star Trek se ha explorado. Luego sabemos que la hija de Sulu se hace timonel de la Enterprise B, ¿no? Pero vamos, que esta sí que Excelsior no vemos el número de matrícula. No sabemos si es la Excelsior B o C o D o es la histórica, que ya sería tremendo porque sería una antigualla de nave, ¿no? Pero bueno. Y luego,
ahí está también Rafi, que la vemos en ella. No sabemos si está como primer... sabemos que está como comandante porque ha vuelto a recuperar el cargo que tenía. Está claro que no está como capitana, pero no sabemos si está como primer oficial o como qué, que tiene toda la pinta que sí. Y vemos cómo se une a la batalla al final cuando llega toda la flota estelar. Porque aquí, vamos, de repente tenemos el Borg y decidimos destinarlos todos allá. Como salga la cosa mal, veremos a ver qué ocurre con la flota.
Y luego del Borg, un detalle. Sale la reina... vale que no se le ve la cara, pero por lo que veo en la aplicación esta de Amazon Prime Video, que es donde he visto el capítulo, que puedes parar la imagen o pasar el ratón y te salen los actores que están en escena, el nombre de la actriz que hace de Reina Borg no es ni Alice Krieg, ni es, ¿cómo se llama la otra? Susanna Thompson. Alice Krieg es la que interpreta a la Reina Borg original en Star Trek Primer Contacto, la película, lo retomó para el final de Voyager, pero todas las veces que salió la Reina Borg en Voyager lo interpretó una actriz que se llamaba Susanna Thompson, ¿vale? Yo creo que por esto de que, claro, que Alice Krieg, después de haber salido en películas, ¿cómo se va a rebajar a salir en televisión? Porque era lo que se llevaba en la época, ¿no? Pero sí que volvió para el final. La actriz tiene otro nombre distinto, no han tenido ese detalle como han tenido con Hugh en la primera temporada o con otros personajes de traer a los actores originales de vuelta por alguna razón. A lo mejor porque no se le ve la cara y porque no es relevante o porque esto tiene algo que ver en la trama.
O porque quieren hacer un cambio o igual recuerda a la madre o no lo sé. Era una actriz conocida. Yo a ver si ahora después cuando hagamos, porque en uno de los podcasts que oigo yo habitualmente, el que hace todas las semanas el saludo Vulcano, de Vulcan Hello, decían el nombre de la actriz y lo que había estado anteriormente. Había estado en varias series conocidas durante el tiempo. Jorge, momentos que te hayan gustado especialmente de este, yo creo que nos ha fascinado, ¿no? Todos el primer episodio de Star Trek Picard.
Yo creo que la reacción, lo rápido que pasa todo cuando la reina Borg se cuela en la nave y el momento de cuando empieza a disparar y dice, no está matándolos, los está aturdiendo. Y es como ese momento que haces clac de verdad. Es decir, hay un momento en el cual piensas que es una trampa Borg, porque el momento que aparece Picard y que entonces descifran el arroyo este y se planta allí, y decir, hostia, se han liado, pero así, es un poco también pardillo para caer en esta trampa. Y de repente cuando se cuela la reina y dicen, no está matando a nadie, está solamente aturdiéndolos porque es como el que hace el clac y es cuando el están ahí planteándose si tienen que, si es mejor que lo que es reventarlo todo, disparar, no disparar, esperar, claro. Es que estamos ante una oportunidad única.
Jorge, bueno. Claro, ojo Jorge, que llaman a Picard, queremos hablar con Picard, vente aquí, Picard, ¿vale? Cuando llegan sí. y no le llaman Locutus, ¿vale? Que es lo más parecido a, en estilo Borja, ser diplomático y decir vamos de buen rollito, no llamar a Locutus, ¿vale?
Sí, ¿no? y además dicen Picard, ayúdanos, ¿no? O que nos ayuden.
Sí, help us, Picard.
Es un SOS o es una esto de auxilio. Y por eso que, bueno, pues como tampoco la diplomacia es igual es la primera experiencia diplomática de la historia de los Borg.
Asimila alguna raza diplomática por ahí antes de venir, joder.
El helpbook el libro de reglas de la diplomacia de los Borg son dos párrafos. Básicamente, pues
habría que hacerlo. Vamos a asimilar. Ay, no, que eso ya no se puede decir, pues Picard, vale, venga,
va. Ya está. Pues aún así, pues eso, en el momento que se ven que van a perder el control de la nave y ven que no solamente es la nave, sino que van a perder el control de toda la flota, es cuando Picard dice, bueno, pues hay que reventar la nave y no hay otra. Pero me gusta mucho el es que no es lo normal, es que lo normal siempre cuando aparecen los Borg, bueno, ya no se rompió un poco el esquema Picard la primera temporada, el verte a los Romulanos ahí investigando y paseando por el cubo Borg, como decir, bueno, es que habitualmente esto no se solía hacer porque aquí lo que sabíamos cómo iba a acabar la cosa. Y aquí aún más te rompe. La primera es que los Borg, pues eso, parece que sí que están por la labor de hacer algo distinto a lo habitual.
Y otras cositas rápidas. Una, las cuentas de seguridad y cambiar las contraseñas. 000 Picard 1 no es la mejor
contraseña. Eso es maravilloso. Yo he dicho 1, 2, 3, 4, hubiera sido terrible.
Es la combinación que un idiota pondría en sus maletas. Un baseball, tío.
Que gane que tenga reconocimiento de voz y con lo que tú quieras. Pero 000 igual no es la mejor. Lo único que a toro pasado no me gustó del episodio y es que empiece con este momento del ataque que vimos ya en el adelanto la semana pasada y luego tire 48 horas detrás por dos razones. Primero, que no te hace falta. O sea, yo comprendo que es un tropo actual, que lo tienen que hacer muchas series para engancharte desde el principio. La vimos aquí en directo la semana pasada y es una pasada. La he vuelto a ver y me ha gustado. Pero creo que no le hace falta, creo que tiene el suficiente sentimiento y la suficiente entidad del resto del episodio para poder trasladártelo y que además es que luego cambian cosas. Si ves la escena inicial con cómo se desarrolla después, hay varios cortes y a mí esas trampas no me gustan especialmente. Si me las vas a enseñar, enséñamela.
Es que pero no me lo hagas. Sí, CJ, pero creo que esos cambios pueden ser intencionados. Por algo que dice, ahora iremos con eso. Patrick Stewart en la entrevista de Reddit Room. Creo que esos cambios pueden estar hechos a posta.
Puede ser. A mí esa parte no me ha matado y luego digo, lo entiendo. Cuando estamos grabando esto, se va a estrenar el lunes 7 de Winning Time, la serie sobre los Lakers, que yo sé que Tatima quería hacerla. Oh, la serie empieza en el 79 con la venta del equipo y el fichaje de Magic Johnson, pero arranca con dos minutos iniciales en los que es el momento que a Magic Johnson le dice que tiene SIDA. Y yo creo que fundamentalmente se tiene la escena para contarte el que no vas a contarte solo una temporada, sino que esto tiene muchísimo recorrido posterior. Y entiendo que esa escena esté ahí y te cuento otra cosa distinta. Aquí yo creo que no demasiado. Y luego, John DeLance. Yo, Q es uno de mis personajes favoritos siempre y creo que él tenía una entrevista que hizo con el Hollywood Reporter que decía que lo único que preguntó cuando le dijeron que quería estar en la segunda temporada es, solo tengo una pregunta que es, ¿me vais a obligar a llevar mallas de nuevo? No, vale, pues entonces vamos a sentarnos y hablamos detrás, que uno está muy mayor.
Y ni siquiera te tintan el pelo, ¿eh? No te obligamos ni a tintarte el pelo.
En la entrevista le preguntan exactamente de cómo van a hacer que un ser omnipotente como tú pues haya cambiado físicamente del este. Y dice, yo creo que lo hacen muy bien y coincido con él. El hecho de que nos muestren al Q que vimos en la nueva generación, diga, mon capitán, que está muy mayor, yo me pongo igual que tú, me parece un momento brillante para poder hacer eso rápidamente, lo aceptamos y tiramos para adelante y qué bien está el jodido. De verdad que bien le queda ese personaje con lo expansivo, lo teatral que es y lo es mi personaje que me ha encantado de siempre. Vamos con The Ready Room. The Ready Room lo tenéis disponible, como sabéis, en StarTrek.com. Tenéis 40 minutitos de vídeo de Will Wheaton, en el cual hay dos vídeos. El primero, la vuelta de Geenan y lo que supuso tener en el set a Whoopi Goldberg, muchas de las cosas que comenta ella es lo que ha comentado Dani, de la importancia que para ella tuvo Uhura cuando ella era una niña y cómo quería aportar esa parte. La segunda es un vídeo con la maldita voz en off que se ha puesto últimamente de moda sobre la Stargazer, y cuenta y recuerda lo que ocurrió en la batalla, yo creo que con muchísimos spoilers, cuenta lo que ocurrió y ya está, pero bueno, es norma de la casa. Pero luego el grueso, el 80% del vídeo, es la entrevista que le hace Will Wheaton a Sir Patrick Stewart. Dos cositas sobre ella. La primera, se la hace en la casa donde está rodando, o en la que se está alojado mientras rueda la tercera temporada, porque la entrevista se está grabada mientras quedaba 2 semanas para grabar la tercera temporada de Star Trek Picard. Él dice cómo la segunda terminó una tarde y la tercera empezó la mañana siguiente, sin más. La cámara es una cámara como Dios manda, o sea, está bien grabado. El sonido es sonido ambiente y no es un micrófono, pero se le permite, porque eso nos permite escuchar el crepitar del fuego, porque el señor Patrick Stewart tiene la chimenea encendida como tiene que tener un
ser señor inglés, es un
como
señor,
tiene que ser, en un sofá precioso con 2 correas rarísimo azul, pero es más bonito. De verdad, me ha fascinado el sofá. Dice además en uno de los momentos que tiene la entrevista, yo creo muy bonito, es que este es el sofá donde yo me siento todos los días a aprender el guión del día siguiente. Y un momento que me ha gustado mucho es cuando habla de la actriz que hace de Laris, de Orla Brady, la dice, me ha aportado muchísimo, y es que la química entre ellos dos en esa escena es brutal. Y luego el otro momento es Will Wheaton, se le nota la reverencia, el amor, el todo, que es, lo dice por activo al paseo, lo ves tembloroso, o sea, lo ves de no sabe cómo llevar adelante la entrevista, de quiero abrazarlo pero lo tengo al otro lado de la pantalla, y esos son momentos en los que te aporta alguien más de, es que este señor es el que me vio a mí crecer, es que este señor lo conozco de hace 30 años, habla de él como el amigo, habla de él como el mentor, habla de él como, no es mi segundo padre, pero, y además Will Wheaton tiene una relación muy complicada con los padres que alguna vez comentamos, es decir, se le nota eso, tembloroso de cuando está haciendo las preguntas, de no saber dónde meter las tarjetas, no saber qué hacer con ellas. Ahí me ha gustado mucho. Vale la pena. Cuentan muchas cosas más, pero es de estas que no quiero contaros más porque creo que vale la pena que vayáis a Star.com y la veáis. Dan, ¿tú quieres contar alguna cosa de las que comenta la entrevista?
Algunas de las cosas que comenta la entrevista, sí, sobre todo cuando Patrick ha dicho que la escena del pasado de Picard, porque le pregunta a Will Wheaton, y atento que van spoilers, o posibles spoilers. Avisamos otra vez. Will Wheaton comenta si vamos a ver más escenas flashback de la infancia de Jean-Luc Picard, ¿vale? Y él dice que es improbable que ocurran, supongo porque la trama tiene que ir avanzando y tal, pero también dice algo un poco misterioso Patrick Stewart, dice que eso puede que no haya pasado.
Es lo que dice, es que todos recordamos los recuerdos de niño como lo recordamos, y que al final y ahí en ese momento Will Wheaton le dice, entonces podemos entender que es un narrador irreal o un narrador leche, me falta la palabra ahora,
omnisciente.
No omnisciente, sino que es un narrador en el que no te puedes confiar, no me acuerdo ahora mismo la palabra,
en
el que no puedes confiar. Dice, es que nos pasa a todos, o sea, yo recuerdo cosas de la infancia que al final es una mezcla de los recuerdos que realmente tengo con lo que me han contado las personas o cosas similares, no fiables, no me sale la palabra,
un reliable, ¿no?
Es que es lo que dicen los americanos, el unreliable, uh-huh, que sería no fiable, ¿no? O, uh-huh, que no, a ver por dónde va. Yo creo que vamos a tener más flashbacks. Yo creo que la relación con la madre, porque al final muchas de las cosas que yo creo vamos a tener durante esta temporada, y yo creo que con esto podemos abrir el rincón conspiranoico, ¿qué es lo que ha hecho Q? ¿Qué es lo que quieren los Borg? Yo creo que la clave, no nos muestra la imagen de la madre, no nos muestra esa relación o esa escena con Laris que tiene toda la pinta de ver influida por cómo fue el comportamiento y la relación con los padres. Hay un momento durísimo que dice de, pero vais a seguir peleando, os vais a seguir atacando,
sí, sí,
refiriéndose a la relación de los padres, que a mí me pareció desde los momentos que más me ha tirado para atrás. Y creo que eso va a ser una clave de conocer ese pasado de Picard, que va a evolucionar o que va a contar mucho esa realidad que nos puede plantear Q, de qué ha hecho. Yo coincido con Dani en que creo que les ha salvado. O sea, creo que la nave se iba a destruir, creo que a lo mejor se destruía toda la flota estelar, y que lo que ha hecho es, mira lo que ocurre y tira para atrás y a ver qué pasa con esto.
Uh-huh. Y en este sentido, o sea, si esto es lo que va a ocurrir, ¿qué quieren los Borg? Chico, en este punto no tengo ni idea. Quiero sentarme y que me lo cuenten y a ver si me lo creo, ¿vale? A ver si podemos descubrir alguno más. En este momento no tengo ninguna pista para decir de qué va esto. A menos que sea una situación Scorpion. Scorpion es capítulos de Voyager, los que aparecía una nueva especie que superaba en potencia de fuego y en todo los Borg, ¿vale? Y entonces se cagaban y la relación con Voyager, que era la nave de la flota estelar que estaba cerca de los Borg entonces, cambia. Cambia a partir de que hay una amenaza más poderosa que los mismos Borg, ¿vale? Pero yo en este sentido, aquí en el Rincón Conspiranoico, quiero recomendar un capítulo clásico de la nueva generación, ¿vale? Tapestry, nueva generación, temporada 6, capítulo 15, 6-15. Está en Netflix, podéis ir directamente a él. Como casi todos los de la nueva generación, no hay que saber nada de lo que está pasando en la temporada, en la trama, para verlo. Son 45 minutos que puedes ver nuevos. Tiene muchas de las cosas que estamos hablando. Spoileo el principio para captar la atención. Picard muere, aparece Q y hace esto que estamos diciendo. Mira lo que ha pasado, mira tu vida para atrás y aprendemos del pasado de Jean-Luc Picard, que sale hasta jovencito con pelo, interpretado por otro actor, ¿vale? De cosa especial. Y mira lo que hubiera pasado con tu vida si ese momento tan traumático que tienes tan atesorado no hubiera pasado. Y sale cómo sería la vida de Picard, interpretado por Patrick Stewart, si cierta cosa en su vida no hubiera sido igual. Se lo enseña Q, después vuelve, bueno, no quiero deciros más. Pero viendo este capítulo me acuerdo de Tapestry porque creo que va a tener algo que ver. Lo que le está haciendo Q ahora puede que sea algo parecido a lo que pasó en Tapestry o basado en eso, o que no es la primera vez, o que el juicio nunca acabó, que ya está. Fíjate que en vez de recomendarte All Good Things o el piloto Encuentro en Farpoint, que es un poco infumable, el de la nueva generación, te estoy recomendando un capítulo random de la nueva generación que no tiene continuidad después, ¿vale? Que es funciona solo, 45 minutos solo, de principio a fin. Tapestry, nueva generación, 6,15. Id a Netflix a verlo, en serio. Que creo que para entender esta temporada de Picard va a ser importante.
Jorge, ¿qué crees que ha hecho Q y qué crees que quiere los Borg?
Pues no lo sé, tengo mis dudas de si lo que realmente, como que el tema de los Borg era la realidad y que Q lo que ha sido pararlo en el tiempo y mandarle una realidad alternativa en la que, como dice Dani, lo que cuenta es si en un momento dado hubiese tomado esta decisión en lugar de esta otra, hubiésemos llegado a este punto, o únicamente lo han mandado a una especie de limbo donde pueda jugar con él y ahora vamos a empezar, que también ha ocurrido una vez, empezar a hacer saltos entre realidades distintas o entre multiversos distintos, a ver lo que decide. Imagino que no es casualidad que él. Yo creo que al final Q lo que deja un poco entrever entre todas las apariciones que tiene es que nunca está encaprichado con Picard, está encaprichado con la razón humana, y por mucho que le gusta jugar a ser el dios que realmente es, pues es que si los humanos se aburriría un montón, y entonces decide, al menos pues con su punto juguetón y demás, pero al final salvarle un poco los muebles en momentos de tensión o momentos que...
Me estoy dando cuenta de que no hemos introducido el personaje de Q. Hemos dado por supuesto que todo el mundo lo sabe y no tiene por qué ser así. Que
si están Picard viendo la segunda temporada de Picard, todo el mundo sabe lo que es Q.
No tiene por qué, CJ. Recuerda que las nuevas series de Star Trek está viendo gente muy nueva.
Nadie quiere comentar quién es Q y vamos a dejar.
Pertenece a una raza alienígena que se llama el Continuo Q. Aparece en el primer capítulo de la nueva generación, aparece en varios y es un ser todopoderoso. Tiene el poder de Dios, ¿vale? Puede hacer lo que le dé la gana. A partir de ahí, pues sí, se encapricha con Picard, con la raza humana, llámalo X. Es verdad que siempre que está en el puente solo mira a Picard, ¿vale? Siempre que aparece. Hay mucha gente a su alrededor y solo mira a Picard, fijamente. Ahí hay gente que ha querido ver un subtexto homoerótico también. Pero el caso es que está encaprichado con saber que va la raza humana, un tío ultrapoderoso que tiene el poder de Dios, del todopoderoso de Marvel o de como lo quieras llamar. Y ahí está, y ha vuelto. Si no sabéis quién es, no es un tío solamente con barba interpretado por John DeLancey, que también es un tío que tiene todo el poder del universo en el chasquido de sus dedos, ¿vale?
Por favor, oyentes que no supiesen que era Q, escribidnos, igual que nos comentáis lo que
si existís.
Que hay.
No lo dejo, por supuesto.
Nos han dejado en directo.
Recuerda que Universo Estrategia es un podcast newbie friendly, ¿vale?
Totalmente. No tengo, digo yo que no. Por eso recomendamos episodios clásicos y no damos a que todo el mundo conozca lo que es Tapestry, que puede ser uno de los más conocidos que tiene la nueva generación, pero de ahí no sabe quién es Q. Que no te digo yo que no. Por eso quiero saberlos y que nos escribáis. Ya sabéis que nos podéis escribir. Dime, Jorge.
Le decía, la duda que tengo con los Borg es si vienen de otro tiempo. Yo creo que al final, si supuestamente los Borg como tal habían desaparecido, o al menos ya habían cambiado por completo, y sobre todo el tema de la nave. O sea, que la nave sea tan distinta, parece como que el que realmente esta anomalía que hay es realmente un salto en el tiempo, o un salto de dimensión, porque claro, también estamos con, si jugamos todavía con el, y esto sí que entra en total en conspiración, si realmente hay un tipo de conexión entre Discovery y Picard, quizá puede ser este el punto en el que veamos.
Perdón el friquismo, pero hay un antecedente. Los Borg salían en Descent, un capítulo doble que enlazaba el final de la sexta y el principio de la séptima temporada de la nueva generación. Ahí salían unas naves Borg que no tenían nada que ver con las formas geométricas básicas del resto de naves. No tenía nada que ver con este diseño también, pero vamos, que hay un antecedente de naves Borg que no son geométricas.
Comentarios. Sabéis que nos podéis escribir a startrek@fueradeseries.com, dejarnos comentarios en YouTube o en iVoox y hacerlo en directo cuando emitimos Universo Star Trek, que os avisamos y siempre lo podéis ver en nuestras redes sociales donde somos Fuera de Series en cada una de ellas. Prometeo 75 nos escribía en directo y decía que es uno de los mejores arranques de temporada sin duda alguna. Yo creo que en eso coincidimos todos. Se agradece que los controles de las naves de la Federación no sean como los de la Sirena y se vean más tipo la nueva generación Espacio Profundo 9 y Voyager. También es que el juego es distinto. Recordemos que Discovery son 1000 años hacia adelante. Entonces tiene todo el sentido ahí. También Prometeo 75 nos dice que no sabe si era buena idea incorporar la tecnología Borg en la nueva Stargazer. Es no, decir, no. Que la cosa está complicada y ya está. Y sobre teorías que nos acaba de escribir es que su teoría es que Q culpe a Picard por los eventos de la película de Primer Contacto, del viaje en el pasado, y ahora quizás tengan que arreglar algo relacionado con eso. No lo sé yo cuánto van a meter de las películas. Es posible que lo hagan, pero no lo tengo especialmente. Dice que eso le permitiría tener muchos cameos en cada capítulo con Jordi LaForge y con Janeway. Yo creo que si nos falta gente de la nueva generación, que en su momento no salió en la primera temporada y que podríamos tener cameos, no lo sé. No sé qué va a ocurrir con todo eso. Lo que sí que sé es que tenemos imágenes y tenemos vídeos y tenemos cosas para ver. Así que este es el momento en que si no queréis saber nada de lo que va a ocurrir en el siguiente episodio y en toda la temporada de lo que viene por Picard, es el momento que nos abandonéis. Os seguimos queriendo muchísimos. Para aquellos que estamos sabidos de más imágenes, estamos de sinvergüenza de Dani, se ha alargado de repente. Para aquellos que no estemos ávidos de tener más conexiones y de tener más imágenes y de conocer mucho más cosas, pues ahí estamos. Tenemos dos vídeos para poder comentar esta semana. El primero de ellos es, como os digo, un avance de la segunda temporada. Dura un minutito aproximadamente 20 segundos de lo que vamos a tener durante los próximos episodios y tiene esta pinta de aquí.
This is home. You like the skies here?
Q, what have you done? Where are the crew of the Stargazer?
There is no Stargazer.
This can't be real.
Ese momento de 7 de 9 sin los implantes Borg es brutal. Brutal.
Es muy bueno porque además indica que eso, como que el son no solamente es Picard, sino que desde donde tienen 7-9 es consciente de que algo ha pasado y que al final no ha estallado la nave, o parece que no ha estallado la nave, y que están en una especie de realidad alternativa.
Dani, yo pensaba que es que no quería saber nada y por eso te había sido.
No, no,
ha sido ¿Te has perdido?
Se lo ha perdido.
Echármelo para atrás es una mierda que
voy para allá. Venga, luego editar esto. Vamos para allá. ¿Preparada? Vámonos.
Gracias, amigos.
This is home. You like the skies here?
Q, what have you done? Where are the crew of the Stargazer?
There is no Stargazer.
This can't be real.
Someone moved us. Q, he went back in time and turned our world into a polluted totalitarian nightmare.
PG. We're not the only...
Toma ya. Ahí tenemos la primera vez que vemos una temporada. Sí.
Boom. Once we recognize the time is broken.
A single change in Los Angeles. 2024.
To save the future, we have to repair the past.
Hold on!
There is someone there to help. Seek the Watcher.
Everything we do here has consequences.
I want you to remove an obstacle.
20. Ojo que esta data, ¿eh? Ojo que esta data.
Sí, es Brent Spiner, ¿verdad? ¿No? Sí.
Ahí, vamos. Brent Spiner. Otro no. Habrá otro que se me escape, pero yo te digo yo que Spiner no se me escapa.
21st century Earth is so intense.
Este traje es espectacular, ese traje rojo.
But I think I'm getting the hang of it.
We have to find a way back, no matter what it takes.
We're never too old for second chances. This is not a lesson, it's a penance.
Ese momento de esto no es una lección, es una penitencia, es espectacular. Tenéis el tráiler en el canal de Fuera de Series, en youtube.com/fuera de series. Si no, no lo tumban, que de momento no ha pasado. Así que no digo yo.
Madre mía.
Ha funcionado. Esto lo que nos prometen para la segunda temporada tiene pinta de la mitad de la segunda temporada.
All Good Things se encuentra con Tapestry, se encuentra con la película de las ballenas, se encuentra con, ¿no? O sea,
sí, todo.
Un poco mezcla de todo esto.
qué curioso el traje escogido con el personaje, con el traje rojo y rubia, porque recuerda muchísimo en la nueva versión de Galáctica, a la Cylon que organiza todo el.
Rubia y tal.
Sí, sí, rubia con el traje rojo.
Tiene toda la razón, Jorge. Lo que tiene inicialmente, se me ha ido ahora, el nombre, que también es un número, leche. Igual que 7-9.
No sé si es el número. ¿13? ¿No? ¿13 no es la de Stranger Things?
No, 11. 11 es la de Stranger Things.
11 es la de 11.
Ahora lo buscamos mientras. ¿O era 9? No me acuerdo. Ahora lo buscamos mientras. Búscalo, Jorge, mientras pongo el siguiente. Y a mí me recuerda mucho también al traje espectacular que lleva al principio de la última temporada que se emitió de Westworld, que lleva Evan Rachel Wood, que era una verdadera pasada. Pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay un millón de escenas ahí en medio que podemos comentar. De hecho, esto es para hacer una reacción parando trozo por trozo de lo que hay.
Mira que Michael Chabon y Grossman convencieron a Patrick Stewart para volver a hacer esto, entre otras cosas porque vio Patrick Stewart que era un momento en el que el mundo necesitaba Star Trek. Visión positiva y reflexionar sobre cosas que están pasando en nuestro mundo. Patrick Stewart estaba preocupado por el momento Brexit, momento Donald Trump, momento avance del populismo de ultraderecha, ¿vale? Y creo que el tema de poner algo que pasa en Los Ángeles en 2024 genera una distopía fascista. Creo que va un poco por aquí. Creo que sí. Vamos a tener mucho de crítica política del mundo actual.
Yo creo que eso va a tener ahí.
Número 6. El personaje que hace Tricia Helfer. La Cylon que inicia toda la trama de la serie.
Este, como os decía, era el avance de lo que nos espera en la segunda temporada de Picard, pero no el último que tenemos, porque tenemos, como siempre, ese sneak peek que se pone al final del episodio de Ready Room, un poquito por debajo de un minuto, que tiene pinta de ser, si no la escena de inicio del próximo episodio, casi casi. No voy a decir quién sale, porque lo vais a ver ya inmediatamente. Vamos para allá.
What is this?
This is home.
And where are the crew of the Stargazer?
Oh, how quaint. How provincial. How yesterday's Enterprise of you. There is no Stargazer.
What do you mean? What have you done?
Show them a world of their own making and they ask you what you've done. So human of you.
Have you had enough of playing games with other people's lives? I am no longer your pawn.
Well, you undersell yourself, Jean-Luc. You are more than just a piece. Are you the very board upon which this game is played?
And I am too old for your bullshit.
Old, yes. How unfair time is. So many wrinkles. So many disappointments.
What do you want, Q? Will you come to the bottom?
Y esos son los 59 segunditos que tenemos, que como os decía, yo creo que tiene toda la pinta, desde luego, que sea el arranque, ese chiste que hace con el Enterprise del ayer, que es divertidísimo.
Meta, referencia meta. Sí, sí.
Y hay un momento en el que Q dice, si el tiempo como pasa, en el que parece que él también se ve afectado. Es decir, que este no es el Q absolutamente todopoderoso, sino que ahí también ha pasado con algún problema inicialmente. No lo sé. En fin, que estaremos aquí como siempre para contarlos en este programa doble que nos llevará las próximas dos semanas en Universo Star Trek y a partir de ahí ya nos quedaremos con Picard. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Daniel Simón, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Aquí, por la vida, hermanitos.
Aquellos que nos escucháis en podcast, mañana tendréis disponibles el de Star Trek Discovery. Aquellos que nos veis en vídeo, lo tenéis justo antes de este de Picard. Sí, es un lío, pero es lo que nos toca hacer las próximas tres semanas. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Engage.